pasado esto alguna vez?
Vale, hay una mochila roja, también la tienen en verde, y hay cuerda de 15 metros, pero tú ya tienes 7 y crees que te... Y también hay cacerolas con teflón y sin teflón. Ha habido de invierno para las mulas, que hay una oferta especial que hay por 2 y solo vale 5 monedas de oro. Pero no, la espada que pediste no está.
¿Te suena esto? ¿Te ha pasado más veces? Lo siento. Vamos a intentar que no te ocurra con Bri Consejos. Estás deseando escucharlo.
Hoy en Bri Consejos. Ritmo. Hoy vamos a hablar de cómo el ritmo afecta a las partidas, para bien y para mal, y dónde sería adecuado usarlo o no. Esta sesión hoy va a centrarse muchísimo en los masters y narradores y un poquito en los jugadores. Estamos con...
Pablo Alcárcel.
Caudín.
Álvaro Lomo.
Corina Morera.
Y yo, Néstor. vamos a hablar del ritmo. ¿Y alguien quiere empezar por algún punto en particular?
Yo, para empezar, quiero decir que estoy aquí porque no tengo ni pajolera idea de cómo llevar el ritmo en mis partidas. Es mi eterna asignatura pendiente. Entonces, a ver si puedo sacar algo de aquí.
Guay. Pues haznos preguntas sobre el tema y
Incide
donde te parezca más interesante.
La verdad es que yo me considero que el tema del ritmo lo manejo bastante bien. Pero es una cosa extraña porque no sé cómo lo hago. Es como innato en mí. A lo mejor es que soy un crecido de bestia, ¿no? Pero de verdad que pienso que se me da bastante bien, pero no es que le estoy pensando, pues ahora tengo que hacer esto y tal, sino que me sale el hacer un buen ritmo, el tempo de la partida, el que le dedico cada parte. A lo mejor ahora la estoy armando un poco con Minda y estoy haciendo cosas raras, pero
yo creo que tu forma, en este caso la forma de Álvaro, que sí es verdad que mantiene un muy buen ritmo, se debe, yo creo, a la historia, a que tiene muy pensada la historia, muy machacada todos los puntos, los personajes que quiere que hagan, que no quiere. Aparte, aunque sí conserva toda esa libertad en los PJ, lo que es el trasfondo lo tiene bastante, bastante machacado, lo tiene bastante dentro. Yo creo que eso hace que salga todo con mucho más suelto.
Fluido.
Hombre, si tienes más seguridad lo que quieres contar, sabes qué tienes que quitar y qué tienes que poner. Cuanto más trabajada la trama, mejor. De todas formas, yo creo que uno de los elementos esenciales del ritmo es menos es más. ¿Qué quieres conseguir? Piensa, ¿qué tienes que meter en la trama? ¿Qué tienes que meter en la trama? El mínimo que tienes que meter en la trama para conseguir ese efecto. Y si tienes que meter luego más elementos para que los jugadores puedan seguirlo, genial. Pero si tu opción es apabullar a los jugadores con datos, con información, con movimiento, con temas, puedes crear muchísimas decisiones, muchísimas cosas que discutir y el ritmo empieza a estancarse. Menos es más en este tema.
Sí.
Por eso a lo mejor dice... ¿Sí?
No, es interesante. Pero yo no estaría necesariamente de acuerdo con esa formación.
Por eso te tenemos aquí.
me gustaría establecer una tentativa definición de ritmo para que establezcamos unos parámetros en torno a los que movernos, que podría ser la velocidad o la cadencia con la que se suceden los acontecimientos en el transcurso de una historia, en este caso de una partida de rol. Y cómo que la velocidad sea adecuada al interés de los participantes, pues se puede definir como un buen ritmo, o en el caso en el que es totalmente dispar o diferente al interés que tienen los participantes, pues es un mal ritmo. Entonces, el hecho de que sucedan muchas cosas, yo no diría que es necesariamente malo.
Y además, pocas es malo, a lo mejor.
De hecho. tal vez, adaptando lo que tú estabas diciendo a esta definición, sería aquellos casos en los que se da mucha información sin que pase algo realmente, sin que estén pasando cosas. Babullar a los jugadores con información o con detalles que realmente no hacen avanzar la historia o que no son relevantes, pueden detener el ritmo de los acontecimientos.
¿Y cuál sería el límite que tú propondrías? Porque obviamente hay que dar información, pero ¿dónde está el exceso y dónde está lo interesante? ¿Dónde pondrías tú el límite para poder definir y, por ejemplo, yo poder guiarme?
Es que eso es lo más complejo. El hallar ese punto es lo más complejo.
Bueno, a lo mejor cada uno tiene su propio...
Cada grupo de jugadores y partida tiene su estilo. Y ahora pasaremos a las ambientaciones. Cada tipo de ambientaciones tiene un ritmo particular. Pero lo que está claro es que es el interés de los PJ, el interés de los jugadores y a dónde quieren llegar. Si ellos quieren pelea, no le metas 2 horas de investigación. Estás matando el ritmo, porque el ritmo de la partida, el objetivo de la partida es la pelea.
Ellos mismos lo van a hacer más lento si sus objetivos son contrarios a Total Master.
Yo creo que el punto exacto es, o lo que sería el punto donde deberías empezar a cambiar el ritmo, lo que fuera, es cuando los personajes ya dejan de pedirte cosas. Por ejemplo, en una conversación. Cuando la conversación, una conversación banal puede ser muy interesante interpretarla. Pero cuando veas que empiezan a repetir temas, o lo que sea, empiezan a meter acción. ¿Sabes? Es el ver cuando, saber bien conocer a tus jugadores y saber decir, pues justo en este momento me está vagueando, está...
ha perdido el interés.
Cosas, ha perdido el interés. Saber cuándo ha perdido el interés y entonces saber cambiar y saber qué meter para evitar eso.
De hecho, yo creo que es crítico lo que estás diciendo, Álvaro, ¿no? Que por eso al principio comentabas que tú eras, te considerabas muy buen gestor del ritmo, que una persona que llevaba muy bien el ritmo, aunque conscientemente no habías hecho una planificación del mismo, ¿no? Y eso supongo que será porque la ventaja que tenemos en los juegos de rol es que podemos observar al público en mitad de la dirección. No tenemos limitaciones que tiene un director de cine que se la tiene que jugar. O sea, el tío hace un montaje y confía en el que el ritmo que ha elegido para la película sea el bueno. Nosotros tenemos la suerte de que estamos viendo ahí, como si fuera una,
sí, una interacción, claro.
Proyección en vivo, estamos viendo las reacciones del público sobre la marcha.
Sí.
Y si somos ahí sensibles y empáticos, pues sabemos cuándo está perdiendo,
exacto.
Cuándo está perdiendo atención y cómo podemos ahí propiciar una reacción positiva.
Yo encuentro una técnica que creo fundamental para conseguir la fluidez, ¿no? Del ritmo adecuado, es tener muy en cuenta el cómo se hace una descripción. Yo creo que es lo de las cosas que más atacan ahí al ritmo. Porque a veces o nos excedemos o lo hacemos demasiado... Pues sí, estás en un campo, punto, ¿sabes? Entonces, adentrarte, o sea, meter un poco a ese personaje también en donde está, pero sin excederse, sin hacerlo demasiado lento, sino, pues estás en un sitio, bla, 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 y aquí no sé qué, en la luz no sé cuánto, pero de una forma más o menos rápida, ¿vale? Para tú también meter al personaje y que haya una interacción mayor. Esa descripción yo creo que es muy importante para el ritmo.
Yo esa descripción también, en mis partidas, yo hago un pacto con los jugadores y no describo todo, pero dejo que ellos rellenen los huecos. Si ellos creen que hay una mesa en medio y la actúan y reaccionan a ella porque está ahí, yo la meto. Aunque mi mamba no saliese. Eso es vital porque acelera el ritmo también y los jugadores se meten más en las historias. ¿Sí?
Pero así no tienes el peligro de que haya confusión, de yo tenía un plan en el que no había una mesa ahí y yo iba a pasar corriendo por ahí, y de repente me lo acabas de estropear. No pueden.
Está ese riesgo, pero eres el juez último, lo decides sobre la marcha y son 3 dimensiones. Es muy, muy amplio el juego. La mesa puede estar un poquito más a la izquierda y tú puedes hacer la carrera. Es lo bueno que tienen los juegos de imaginación.
Yo creo que aquí se acaba también, entre estas dos cosas, se acaba de meter un concepto que parece fundamental, que es el realmente introducir a los personajes en la historia. Es decir, que se sientan identificados con lo que está pasando, que puedan desarrollar su personaje, que se sientan realmente motivados e interesados por esa historia. Porque entonces va a salir solo esa interacción entre el máster y los jugadores, va a salir solo. Van a crear ellos toda la historia y esa fluidez. Porque están realmente dentro.
Hay una cosa que suele matar bastante el ritmo, que es el sistema. El sistema mal entendido, o sea, el hecho en el que las reglas tienes que hacerlas. No tienes que hacer todas las reglas. Si una regla te está estorbando y está haciendo lenta la partida por lo que sea, quítala. Quítala o reduce una tirada.
O modifícala. Modifícala.
O modifícala, que sería lo mejor. Pero sobre la marcha es muy difícil modificarlo.
Sí, sí.
Eso es si tenemos planificación, decir, joder, esto me estuvo puteando esta partida, voy a modificarla para la siguiente, eso sí.
También hace falta cierta complicidad con los jugadores.
También.
No...
Sí, no es la cambia, jajaja, ja, ja, y ellos no lo saben, no tienen que saberlo. Pero el sistema es un gran enemigo del ritmo. Bueno, yo es que hago dos tiradas por partida, vamos. Y no solamente en los combates, que en los combates yo suelo hacer el combate hasta que creo que tenga que morir, porque, joder, me da igual que los puntos de vida no sean, no te los hayan quitado todos, pero te acaban de meter un bazucazo en las tripas, tío. Estás muerto. más la intuición y los dos dedos de frente antes del sistema.
De hecho, sin meternos tanto en el rol, más los videojuegos, los Final Fantasy y estos juegos, es una muestra clara de cómo el sistema interfiere en las historias. Tú estás yendo informándote, yendo de un lado a otro, y luego tienes que hacer peleas periódicas sistemáticas, sí, para poder conseguir los PX para llegar a no sé dónde. Eso mata el ritmo también. Es una forma de ritmo. Si está aceptado como premisa del juego, y eso es lo que están buscando, una simulación, una estadística, está bien. Pero como no sea eso, lo que están buscando es enterarse de información, esa pelea de invocaciones eternas, pues puede ser.
De hecho, yo creo que el consejo que se puede extraer de aquí es que cada grupo debería ser consciente del estilo de partida que quiere tener. Porque yo también conozco grupos de D&D que realmente el grueso, la chicha, el meollo de una partida de rol para ellos son los combates y el sistema. Uh-huh. O sea que para ellos el ritmo no tiene que ver con no hacer tiradas, sino con saber manejar las reglas de manera ágil para que esos combates pues puedan sucederse a un ritmo adecuado y tengan interés y demás.
Sin embargo, yo creo que realmente es importante. Ya, ya también depende mucho del juego, ¿no? Como acabas de decir, en D&D, pues muchos de los afiliados a D&D tienden más a eso, ¿no? Al sistema. Fuera de eso, en un sistema que pretende ser más narrativo, yo creo que hay que tener mucho cuidado más directamente con eso, con el simple hecho del número de tiradas. No es mejor quizás, es una opinión, ¿no? No es mejor quizás una descripción, una interacción más mente-mente que el hecho de estar fijando en todo el tiempo las tiradas, que parece que tenemos que hacer tiradas a veces hasta para hablar bien, o sea.
Hay un riesgo.
Creo que eso...
Hay un riesgo, y es el límite de confianza. ¿Me has dado? No me has dado.
En los momentos claves sí, está claro, hay que echar mano de esas tiradas. No estoy en contra de las tiradas, sino de no excederse en ellas, porque estás cortando un montón el ritmo si lo que haces, lo único que haces en la partida es tirar y tirar y tirar, que es lo que digo antes, o sea, que falta tirar para ir al baño, ¿sabes?
Que... Sí, pero no es que no habéis contestado a Pablo. Él ha dicho, y a quien le gusta hacer las tiradas, que el ritmo consiste en eso.
Claro.
Habéis dicho, no, pues no hay que hacer tiradas.
No, he dicho al principio que depende del
grupo.
Entonces,
más narrativo.
Una tirada al DD, sí, pues tirará más ese
ya, pero...
tema, pero que hay que tener cuidado, depende de con qué juegas y... Todo cuestión de hablarlo, realmente.
Pero, por ejemplo, en D20, si un grupo de eso, de dungeon crawling, ¿no?
Van caminando, matando
gente y ya está. Y es lo que les interesa. Vale, pero a lo mejor las reglas que tienen para luego, una vez entrar en el poblado, para comprar recursos, y el máster, como es super tiquismiquis y coge el sistema al dedillo, pues entonces empieza a tirar por todos y cada uno de los habitantes para ver cuál es su alineamiento.
Vale.
¿Para qué?
Pregunta,
¿sabes? Que hay que saber esas cosas.
¿Y cuál de esas dos maneras sería más complicada o cuál de las dos recomendarían a un máster novato, por ejemplo?
Pues depende del grupo.
Es que depende, depende de lo que...
Es que el máster no es nadie, el máster depende del sistema, depende de los demás jugadores.
O sea, lo más sencillo para el máster primerizo es...
Seguir los sistemas.
Es seguir a los jugadores. Seguir a los jugadores entre comillas, no me refiero dentro de la partida a seguir a los... No.
Los jugadores son egoístas,
sino...
y seres malvados.
Sí. Vamos a ver, yo conozco a mi grupo.
Un máster primerizo muchas veces juega como un jugador primerizo. Y si te pones a jugar así a los jugadores, vas a estar mirando a las caras 5 horas.
No, claro. Pero vamos a ver, ¿qué pretendemos todos con esto? O sea, ¿pretendemos ir de dungeons dando caña y punto para... Entonces sí, meterte en el sistema y que sea mucho más automático todo. Pues igual. Pero si lo que se pretende es una investigación, se pretende otra cosa... Pues que sea un poco más un cuento, ¿no? Yo creo que para el máster primerizo es saber el trasfondo del juego, meterse en ello, lo que decía un poco al principio con Álvaro. O sea, meterse más bien en la historia, saber lo que hay, saber lo que quieren los jugadores. Pero, y a partir de ahí...
Pero haciendo eso corres el riesgo de hacer una partida lineal.
que los jugadores no hagan nada.
Sí,
y solamente
pero
digan, pues vamos para allá.
Explica eso, ¿eh? Álvaro, porque, a ver si lo he entendido bien. ¿Por qué corres el riesgo de caer en una parte lineal si haces eso?
Él dice ya que lo bueno es planificarlo todo, saber todo el trasfondo. Yo al principio me pasaba mucho eso y ahora lo estoy intentando evitar, pero intento no hacerlo. El hecho de que ya lo tienes planificado todo, y me da igual las decisiones que tomen los jugadores, esa casa va a explotar. Y da igual lo que hagan. Y eso es un riesgo muy gordo.
Yo no me refiero a la trama. Bueno. Yo no me refiero a la trama. Me refiero al trasfondo. Aquí es distinto. Es decir, a la historia de fondo, detrás. Uh-huh. No a lo que le sucede a los jugadores. Yo marco que a lo mejor sí hay dos o tres eventos que quiero que pasen porque quiero que pasen. Como, pues quiero quemar la casa. ¿Vale? Pero de resto no. O sea, no me refiero a la historia, que eso la van a componer más ellos, sino al mundo que hay detrás, ¿vale? Algunos personajes que hay detrás. Eso sí, o sea, tener sabido ese mundo.
Eso ayuda al ritmo.
Yo diría, de hecho, que Álvaro también ha dado con otros puntos claves, en mi opinión, al decir que hay gente que es que tiene un plan en mente y luego no es capaz de renunciar a él, ¿no? Tiene, sí, en fin, por lo que sea, una cosa, un esquema muy rígido en la cabeza. Y que otra clave para llevar un buen ritmo es tener flexibilidad a la hora de dirigir. O sea, no solo ver lo que los jugadores están demandando o pidiendo en la partida, sino si tu plan de partida no encaja con lo que ellos están pidiendo, pues saber ser flexible y
saber bajarte del burro.
Sí, saber bajarte del burro. Y cambiar de guión en un momento dado.
Muchos de los trucos para conseguir un buen ritmo es saber cambiar sobre la marcha.
Reaccionar
a lo que pasa. No solamente reaccionar a las decisiones y cambiar la partida en lo que haya que cambiarlo para seguir las decisiones de otros jugadores. Sino el mirar a los jugadores y decir, se están aburriendo, voy a meterle esto. Voy a meter al mayordomo para que de repente se cargue a alguien y así darle vidilla a todo esto. Lo que sea, ¿sabes? Saber coger ideas sobre la marcha y desarrollarlas. Y para eso ayuda mucho el tener el trasfondo claro. Si tienes el trasfondo claro, tienes una idea, es muy fácil desarrollarla.
Claro.
Es pensamiento rápido, ayuda mucho el tener una hojita y ir apuntando incluso una cronología de qué cosas van a ir pasando, las que tienes planificadas, y puntos clave donde los jugadores te pueden meter doblada, ¿no? Tener una planificación de ese estilo, tener una planificación, unas cuantas ideas de cómo podrías desarrollarla, y unos cuantos PNJ de cómo los meterías en partido. No hacer un esquema súper rígido como un módulo. Uh-huh. Un módulo suele ser mucho, pues pasa esto y te dan tal, 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 tal. Tú haces tu propio esquema, aunque estés haciendo un módulo, tú haces tu propio esquema. Coges el libro del módulo, te lo lees y te haces tu esquema. Y así el ritmo va a salir mucho más rápido, porque no es tan encorsetado todo.
Vale, pregunta que se me ocurre hacer. ¿Buen ritmo es sinónimo de velocidad? Que una partida vaya, se sucedan muchos acontecimientos de forma muy rápida, ¿es sinónimo de buen ritmo siempre?
No,
no, ni de coño.
¿Por qué?
¡Te odio! es lo que lo decías antes, es la cadencia, es lo que te pidan los jugadores. Es que es muy difícil de definirlo, es lo que te pide en la partida.
¿Podría ser interesante lo contrario?
Podría ser interesante una partida lenta. Pero ese incluso se puede hacer una partida lenta todas las 5 horas, sin hacer ni una puta tirada, da igual. Una partida que sea solo dialogar. Una fiesta en la que estás tú y entras. Pero la cosa es, si tú haces una fiesta y metes a los jugadores y viene el dueño, el jefe, el anfitrión. Hola, ¿qué tal estás? Y empieza a hablar con él. Y estás 3 horas hablando con él. Es un más que de partida, no tiene nada de ritmo. En cambio, que el anfitrión te vaya presentando gente. Que diga, ahí al fondo ves una chica que te sonríe.
La historia es dejar
surgir. De dejar así ideas para que los jugadores lo cojan. Eso es una buena... De ese tipo de partidas, las partidas lentas, suelen ser mejor así. No hacerte un esquemita, sino decir ideas. Ideas y decirle a los jugadores que hagan lo que quieran. Es muy complejo eso. Y eso me está... Estoy empezando a usarlo yo en las partidas y me parece que eso me está dando medianamente bien. El dejar así puntillitas y que los jugadores hagan lo que quieran. Ellos crean el ritmo, así.
Pero yo no sé, personalmente sí diría que una partida social es necesariamente lenta, de todas formas.
No, no tiene por qué.
De hecho, una conversación puede ser muy, muy interesante si es la conversación.
Sí, la historia en el sentido de lento no es que se avance realmente la historia o no. Hay veces que no se avanza en la historia, pero no por ello pierde el ritmo.
En la partida que yo estuve hablando de Mago de la Cruzada, que había que buscar a Dios, yo tenía una partida pensada que era solamente una partida entera hablando con un ángel. Y era una partida entera hablando con un ángel, que hablaba de forma simbólica y de forma literal, pero era una partida entera hablando.
Se puede hacer.
Y era, y para llegar a esa partida habían pasado 20, o sea que había cosas de las que hablar.
Sí, sí, sí.
Y era interesante, y yo creo que iba a tener un ritmo muy interesante.
Ya tiene los temas tratados.
Claro.
Y que el personaje, que si de repente se queda medio en babia los personajes, de decir que el PNJ meta el tema. Uh-huh. Una cosa que me acabo de acordar y no hemos hablado, es una estrategia de cuando intentas hacer trapicheos o lo que sea con el mago, te lo llevas aparte. O los jugadores se separan y y entonces coges un grupo y el otro no. Eso ahí, el riesgo de cargarte el ritmo de la partida es altísimo. Mm. Y hay que saber hacer el coger a los dos grupos, o tres, o cinco, los que se hayan resuelto, y poquito a poco con todos. No es ser toda una escena con uno, toda una escena con otro, sino ir saltando de uno a otro, porque si no, es que se te van a mascar los otros.
Sí.
Porque ni siquiera, es que otra forma que también comentamos en uno de los consejos anteriores era meter a los otros jugadores, meterlos como PNJ en esas escenas. Que aparezcan ahí como PJ, como jugadores secundarios, para que no se aburran. Uh-huh. Es una buena técnica para intentar mantener el ritmo, porque así todos colaboran. Es un truco. Yo, de normal, los trapicheo mejor con papelitos y que no interfieran mucho en la partida. Porque además...
depende de la partida y la ambientación también.
Depende de la partida, sí. Pero por ejemplo, estamos todos así hablando, yo estoy con mis trapicheos, estoy pensando en mis cosas, y digo, coño, le paso un papelito, y si es lo que es necesario, me saca de la partida. Pero es que hay veces que no, hay en algunos grupos que no, que lo que se hace es, tengo una idea, saco el máster de la partida, paralizo todo en mitad de la acción, y me lo llevo para hacer mi trapicheo. Y eso es muy malo. Eso, sí. Encima es como, ¿qué pasa? Y lo que estás consiguiendo es que ya lo he dejado en mitad de la acción, en mitad de lo que sea, se pongan a hablar los jugadores en los 5 minutos que estés fuera, y cuando vuelvas ya tengas que crear el ritmo de hacer. Y es un riesgo brutal.
El ritmo también en las ambientaciones es algo muy, muy importante.
Llevamos 20 minutos.
Ya. Media hora, 35 minutos nomás.
Vale.
El ritmo es algo muy importante en las ambientaciones, y cada ambientación te pide un ritmo. No es lo mismo una partida de investigación, una de suspense, una de terror, o una de aventuras, o una de acción. Son ritmos totalmente diferentes. Para establecer los ritmos tienes que tener muy claro el objetivo y lo que pide cada objetivo. El terror se debe ir sembrando poco a poco a lo largo de la historia. Eso te exige una lentitud a la hora de exponer temas y de ir mostrando poco a poco. Si tú muestras a la criatura, de nada que se desvela qué es la criatura, la tensión cae. Y ya ese debería ser el clímax. Por lo tanto, debe ser al final. Y para llegar al final, pues tienes que ir alargando los tiempos. En investigación, en charlas, no debería ir allí, señor Hathaway. Es un sitio horrible. Luego llegas y
vale,
verlo.
Pregunta, para poner a prueba ese paradigma. ¿Qué pasa con una historia estilo de Scream, por ejemplo? Que el asesino lo ve desde el primer momento. Y en cambio...
Pero no sabes quién es.
Ya, pero no te produce terror el no saber quién es el asesino, te produce suspense. Terror te produce la posibilidad de que te vaya a matar. Porque es una historia de terror de tipo más frenético y no tanto de suspense.
Esas escenas de terror se pueden meter en los ritmos, es más rápido, pero tira más hacia la acción, la supervivencia y el suspense. Coge otros temas ya. Es otro tipo de terror. Y puedes hacer grandes subidas de tensión, susto, bajada. Normalmente, de hecho, algunos se meten en esas películas, se suele aprovechar los engaños, los bluffs, y hay dos o tres escenas de subida de tensión que no son nada, para que mantener el ritmo. Yo, en una partida de rol, la cosa es, aprovechando que son 5 horas o 4 horas las que vas a estar jugando con tus colegas, aprovecharía más bien para planear los climas al final. Si pones muchos climas en una película de terror, en una partida de terror, termina perdiendo sentido el propio terror en un punto, a menos que sea una persecución o algo muy frenético, muy directo, y sea todo el tiempo en la misma escena, te están persiguiendo, huye, lo consigo, descanso, estoy bien, se rompe la ventana, otra vez, pum, ese es un tipo. Pero si tú dices, aparece un monstruo, aparece otro monstruo, al final de la partida has cansado tanto a tus jugadores que no van a querer asustarse. No van a querer seguir con el juego. y el terror no les va a afectar de la misma manera. Por eso yo siempre aconsejo una entrada mucho más lenta. Aunque también es verdad que cuando hay que ponerse con el ritmo, pues se pone uno pa 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 pa, que es el clímax. Yo lo pongo eso siempre al final de las sesiones. A una hora del final digo, ahora, pum. Y una hora de sudar en la silla.
La tensión y el ritmo están muy unidos, pero no son exactamente lo mismo. O sea, puede crear tensión, necesitas otras estrategias diferentes, que puede incluso romper el ritmo en algunos casos. Sí. O sea, es que no tiene exactamente que ir de la mano siempre.
Sí.
De hecho, bueno, Álvaro, si me pides una breve interrupción, pensaba preguntaros qué os parecían las ideas, estas ideas novedosas que propone gente como John Dines, que en Anor Army recuerdo que él subrayaba, me llamó mucho la atención en su momento, que los narradores o directores de juego debían resaltar el tono que le querían imprimir a una escena, para que fueran los jugadores los que se dieran cuenta de si era una escena de tensión o no. Que de hecho, que si no era una escena de tensión se lo hiciera ver a los jugadores, para que se relajaran y actuasen de otra forma, con otro ritmo, otra velocidad. En cambio, si era una escena potencialmente peligrosa o tensa o de otro tipo, que también se lo hicieras notar, para que cambiasen ese chip.
No, ¿qué proponía él para...?
Con el tono de la voz,
Dando pistas en las propias descripciones. O sea, no
lo mismo hacer una... entrar en el bar, dice, entras en el bar. Ya está, ya dice,
están marcando un tono,
espérate, sí. Que yo estaba ahora comprando, es que tú me dijiste que estás comprando, y ahora dice, entras en el bar, y ya estás como, ¡ey! ¡Ay! ¿Qué pasa aquí?
También lo he visto en algunas partidas de una chica que ponía directamente una ficha en medio de la mesa. Y esa ficha significaba que no se iba a cortar un pelo en matar a alguien si hacía una gilipollez en esa escena.
Sí. Pero esas cosas están a mí me parecen que están bien,
¿están
para
tensión, pero no para ritmo?
No, están bien para la tensión, pero me refiero, están bien para empezar, para educar a los jugadores en ese sentido, pero es que no son sutiles. Al fin y al cabo, al final...
¿Pero puede generar lo de la ficha?
Puede generar ponerte los huevos de corbata, sí. Lo genera. Pero al fin y al cabo, al final es como si dependieras de eso para crear la tensión. Entonces, yo creo que es mucho mejor cuando lo vas creando sutilmente. Es más difícil, pero para empezar a educar a los jugadores, para empezar a eso, sí me parece una muy buena técnica.
Yo creo que puede, ya no solo, yo creo que así de continuo, no solo para empezar, bien controlado, a una dosis adecuada, lo de la ficha me ha encantado, me lo guardo.
Sí,
una dosis adecuada, o sea, no continuamente,
obviamente.
No en todas las partidas, pero cada tres partidas, o sea, por poner una estadística, cada tres partidas hay algo que...
Pero eso genera que esas escenas van a ser acojonantes. O sea, si con dos o tres pinceladas te va a ser mucho más fácil crear la tensión y ponérselos de corbata, pero en el resto de escenas le vas a quitar muchísimo más tensión, le vas a quitar muchísimo
mayor. Porque te puede...
Por eso...
ya ahí sería utilizar los otros...
Pero
el tono de voz, etc.
Pero van a darles menos.
Bueno, eso de todas formas es más para tensión que para ritmo. Vamos a volver al ritmo. El ritmo, otra cosa, yo lo asimilo a una película de Indiana Jones. Hay veces que coges el avión, hace charla y luego hace la acción. ¿No? Coges el avión, llegas allá a Turquía, hablas un poco de dónde están las cosas y la siguiente escena ya estás ahí cavando. Eso es el ritmo, vas de una escena a otra, porque es lo que quieres conseguir. Ese es un ejemplo de tipo aventura, ambientación tipo aventura. Quieres conseguir desarrollar historias y efectos. Vamos a ir al Polo Norte. Siguiente escena, ya estás en el Polo Norte. No interesa el viaje. ¿No? Ya estás en el Polo Norte y ya estás haciendo cosas allí. El viaje deberás habrás tardado 2-3 meses, como en las montañas de la locura, que vamos. Luego está, eso pasa también en Feng Shui.
Sí.
En Feng Shui te dicen, Robin DeLow te aconseja que hagas 3 escenas de acción y las conectes. Punto. Quiero hacer esto, esto y esto. Y buscas una excusa para unir los tres. El tipo huye, le persiguen, llega aquí. El tipo deja una caja de cerillas. Ellos ven la caja de cerillas y dicen, vamos allí. La siguiente escena es en el bar. Y ya está. Y luego desarrollas las peleas y las encuentras. Son escenas muy breves, muy cortas, muy intensas. Y las de peleas están más desarrolladas. Que es la parte divertida de ese juego.
Sí.
Cada ambientación tiene su propio ritmo. Esto es muy importante, creo yo.
Sí, sí. E intentar crear, decir, coño, este ritmo me sale de puta madre, voy a utilizarlo para todas las ambientaciones, es una cosa muy mala. Lo digo porque a lo mejor hay gente que lo piensa. Pues que lo que te dé la cabeza, que eso no es así. Solo hay que ver cualquier película, ¿sabes? Que una película me metes el ritmo de Dogville en El Señor de los Anillos y te mato. No, es así, hay que saberlo.
Yo como máster me he
visto... Ayudan mucho las películas, ¿eh? Para ver cómo planificar una...
Los montajes.
El montaje ayuda mucho, sí. Para saber cómo planificar el ese. A lo mejor como yo estoy tan... obsesionado con el montaje y eso, a lo mejor...
No, yo creo que a mí por lo menos el slang que trata de imitar la narración del cine en el rol, a mí me abrió un montón los ojos acerca de uh-huh. cuestiones de ritmo y montaje y demás, ¿no? Eso, lo que estaba contando Néstor, yo lo vi gracias al slang, ¿no? Eso de... Cuenta lo mínimo que tienes que contar y cuéntalo de la forma más eficiente posible, ¿no?
Cuando van los flash, cuando no van, cuando ese...
Dejar el gusanillo al final de la partida, sí. Dejar el S para que quieran seguir jugando la siguiente partida. Porque si terminas así con... Bueno, pues hasta ya lo dejamos. La siguiente partida van a llegar y es como, pues vale, vamos a empezar la partida. En cambio, si el otro dice, ¡y de repente está a punto! Y en la siguiente partida están todos ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Que es lo que he hecho yo por última partida.
Los Cliffhanger, estos, Cliffhanger. Yo como máster he tenido varias etapas. He tenido etapas en las que controlaba el ritmo de una forma brutal, súper intuitiva, de tengo 15 minutos y en 15 minutos te crea una escena y la resolvía. He tenido temporadas en las que el ritmo ha ido mal o peor. Hay temporadas en las que me obligo a seguir bien el ritmo y lo consigo. Y últimamente me he encontrado con un problema. Estoy en mi gran campaña, una campaña que llevo desde hace años. A veces he sacrificado el ritmo por la información de largo, porque es una campaña de largo recorrido. Y me interesa más el calado de la información que el ritmo de la partida. A veces hay partidas en las que mis jugadores a veces salen como, bueno, estuvo bien, bueno, que yo lo noto. Yo digo, sí, sé por dónde van, sé que a lo mejor tenía que haber ido otra cosa, pero... considero importante esto. Y a la larga va a ser muy importante. Estoy sacrificando ritmo ahora para conseguir ritmo en escenas y partidas siguientes.
O tensión.
Estoy sacrificando el ritmo. Es una herramienta. El ritmo es algo muy intuitivo, como dice Álvaro. Es muy intuitivo. Pero afortunadamente es un gesto interactivo, como hacemos todos los... Es interactivo y tú estás percibiendo exactamente lo que está pasando. Tú dices, va muy lento, le falta algo. El trabajo del máster es meter ese elemento que falta. ¿Qué falta? Pues mete un penejota, pues se rompe un cristal. O de repente en la radio dicen tal noticia que es la que quiero que hable. Has metido ritmo. Aunque no has metido ninguna acción brutal. Has cambiado la dinámica. Eso es muy interesante. Y lo de los jugadores, ¿no? ¿Qué querías preguntar?
Por último, querría que, ya que hemos dado tantos consejos a los narradores, me gustaría que diesen aunque sea un consejo rápido, así salteado, para los jugadores, para favorecer...
Ya no queda ninguno, ya han dejado ir.
¿Qué puede hacer el jugador? Porque todo esto es trabajo del máster. ¿Qué puede hacer el jugador para favorecer que haya buen ritmo en su partida?
Intenta no hablar fuera de partida. Eso es importante, porque desconcentras mucho. Uh-huh. Si vas a hablar, habla bajito en el oído del otro.
Intenta interesarte por las cosas que están haciendo los otros jugadores y vivir esas escenas también, de alguna manera.
Eso es un peligro para jugadores noveles. Porque si te empiezas a interesar por las cosas que hay fuera de escena que tu personaje no sabe, es muy fácil que las meta, aunque sea inconscientemente, que las meta en la interpretación.
Sí.
Es un peligro. Pero para jugadores experimentados está...
Pero para el ritmo va bien.
No, para el ritmo va bien.
Sí, es bueno que lo matices.
La verdad es que los jugadores ayudan en el ritmo en el sentido de que todos vayan a una. Si de repente un jugador quiere decir, coño, pero es que yo quiero seguir hablando con ese tío porque me está diciendo cosas interesantes. Y los otros ya están así con la espada en la mano. ¡Ah! Ahí falla algo. Todos los jugadores tienen que ir a una. Y hay veces que incluso tú como jugador tienes que decir, bueno, vale, vamos, los demás quieren acción, vamos a hacer acción. A veces incluso un jugador también tiene que sacrificar cosas. Pero de normal es el máster.
Otra cosa que también quería hablar del ritmo con los jugadores, ¿sí?
Sí, sí.
El ritmo con los jugadores es que los jugadores aprovechen su personaje. ¿Cuánto va a durar esta campaña, esta partida? ¿Una sesión? ¿Tres sesiones? ¿Cinco? que se amolden al tiempo de la campaña para que vayan aprovechando su personaje. Si tu personaje es un loco desquiciado, histriónico, que lo rompe todo, y en la primera escena hace y tu personaje cae semi-inconsciente y lo encierra en un tanatorio.
¿Qué clase sí, porque, de tanatorio?
¡Qué chungo!
Ya tenés campaña, ahí ya tenés campaña. No, pero imagínate que no es un tanatorio, sino un sanatorio.
¡Oh, Dios mío!
Pues claro, has perdido a tu personaje. Lo ideal sería que tú mostrar la normalidad de tu personaje y cuando empiezan a confiar en él, en la última sesión o a dos sesiones de terminar, que se demuestre que está loco. Y esa locura dice, coño, ¿qué hacemos? ¿Lo bajamos del burro? O sea, es que es el único que nos acompaña que en esto. Es el único que lo sabe. Sigues dentro de la partida y juegas con tu personaje enloquecido. Si lo muestras, si muestras todo tu personaje desde el principio, cuando llega el momento de mostrar cosas, para ti, tú, lo tuyo no será novedad, no será interesante.
Vale, Néstor, tengo que hacer un inciso porque yo precisamente por mi forma experiencia diferente, soy un abogado justo de todo lo contrario. Dalo todo, o sea, entrégalo todo en la primera partida. Porque luego siempre tienes tiempo de añadir más cosas, ¿no?
Sí, también.
Siempre.
Sí.
Y termino rápidamente. No, siempre no, lo veo un poco como los pilotos de las series de televisión. Tu personaje te la está jugando en el primer episodio, en el piloto. Si al público le gusta, va a seguir. Si al público no le gusta, en este caso a ti, pues no va a seguir. Y los tipos pues siempre plantean, o sea, insinúan todo el personaje en el primer episodio normalmente y luego ya van añadiendo cosas o lo van completando.
No, tienes razón. Es verdad, lo que yo estoy pidiendo es un poco más elaborado. Es como cuando ya tienes el conocimiento de lo que funciona, lo que no funciona.
Y también supongo que estás hablando desde la perspectiva de una estructura de una campaña, ¿no? De una serie muy larga que sabes que va a durar mucho tiempo. En ese caso, sí.
En instantáneos, por supuesto, darlo todo y si dura una partida, pues mostrarlo ahí. Y es verdad que tu personaje va a hacerse cada vez más complejo a medida que avanza la trama. Nunca lo tienes tan terminado. En eso tienes razón, Pablo, te lo cedo. Es verdad. Pero que sepas cuál es el momento para mostrar a tu personaje. Si hay una escena de acción, tú no puedes decir, yo siempre me han gustado los periquitos. No es el momento de decir eso. Y tú tienes una trama súper compleja con los periquitos, con que tu padre era ornitólogo.
Sí, cuando el mafioso koala mató a...
¡No!
¡Basta!
Pero sí, en serio, el heterosexual...
¡Dios, basta!
Tú tienes un trasfondo con que tu padre era ornitólogo y los periquitos para ti significan algo, porque un periquito... Bla, bla, bla. Pero no es el momento, es la acción. Muestra a tu personaje con respecto a la acción.
Sí, o sea, es un poco aplicar lo que estamos diciendo para los directores a los jugadores. Sé consciente del tipo de historia en la que estás y sé consciente del tipo de escena en el que estás.
Que daríamos un poco también la consistencia, que ya hablamos de ella.
Ah, y otra cosa.
La dramatización, pero sí. ¿Hay algún consejillo más rápido para...
¿Para jugadores?
Sí, sí.
Para jugadores, que la verdad es que para el ritmo es...
El ritmo...
Ayudar al máster.
Sí, es tratar de meterse en la partida.
Es el mejor consejo que se le puede dar al jugador.
Sí, eso, yo diría eso. Siendo consciente de el tipo de escena en la que estás o el tipo de historia en la que estás, trates de actuar al ritmo de esa escena. Si estás en una escena de acción, pues trata de, incluso si vas a tirar dados, trata de hablar de forma frenética y pedir las acciones deprisa. Y si estás en una escena de recreación o descripción o narración de otro tipo, pues deleita. O sea, habla con una cadencia de voz más lenta, deleítate en los detalles, etcétera.
Tú estás bueno. Y nada, alguna cosa se nos queda sincero, creo que hay algo que se me queda, pero no sé.
Yo quería decir una última cosa. Es que todo esto que hemos estado diciendo es muy vago. Tienes que saber el punto exacto, tienes no sé qué. Es como que, jódete, el trabajo tienes que hacer tú. No hay muchos consejos que podemos dar. Una buena forma de cuando, si no tienes ni puta idea de cómo es eso, de cómo hacerlo, piensa en una película, seguro que conoces alguna película que hayas dicho, es que se me ha pasado volando, es que son 2 horas y media de película y me ha pasado y me parece que ha sido media hora. Coge esa película y estúdiatela. Estúdiate, decir, ¿por qué esta escena me pareció tan rápida si en realidad es un coño infumable? ¿Qué coño hizo el director, o el guionista, o quien sea, o el montador, para que me pareciera rápido? Pasa la escena y di, coño, cortó justo en este cacho, y me dejó en tensión durante la otra escena, que era un peñazo brutal, pero yo estaba en tensión porque el otro personaje estaba haciendo esto.
Estudia los elementos.
Debería hacer eso yo en mis partidas. no intentes decir, pues voy a coger exactamente esa estructura para siempre, lo dijimos antes, pero es un buen método para decir, ajá, o sea, que esto funciona, esto no.
Y otra cosa,
que sí, para el máster... son profesionales, coño.
Sí, y otra cosa, para el máster...
Aunque algunos no se saben, no entiendes por qué, pero...
Pues, esa cosa, otra cosa para el máster también es que las partidas se distribuyen, las campañas en partidas y las partidas en escena, ¿no? Y las escenas en turnos y bla, 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 pero escena. Si tú siempre pones el mismo tipo de escena, uno tras otro, tras otro, tras otro, no hay ritmo. El ritmo es la variedad, el poder encadenar. ¿No? Uh-huh. ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinas? Si yo pongo siempre escenas de acción, tras acción, tras acción,
sí, sí,
¿ahí hay ritmo o no hay ritmo?
Pues
no,
ritmazo rompe. Impresionante. Como que no hay ritmo,
es muy
¿no?
difícil, ¿eh? Es muy difícil hacerlo, pero se puede conseguir. Un ritmo frenético de principio a fin es jodidísimo.
Se puede conseguir, claro, pero es que
pero
es
cuando alguien
siempre
lo...
depende, por eso queda tan vago.
Por ejemplo, Misión Imposible 3, la película, tiene un ritmo brutal desde que empieza hasta que acaba. A mí me parece, el ritmo de esa película me parece que se te sale el corazón de la boca. Sí. Y yo digo, ¿cómo coño he hecho eso, tío? Y es alucinante. A mí esa película me fascinó. La película en sí, pues, te puede gustar más o menos, pero el ritmo en sí, como, joder, ¿cómo coño lo ha hecho? ¿Sabes? Es un ejemplo de que se puede hacer solo acción y que funcione.
Pero es que tienes que tener mucho cuidado con eso.
Pero es más delicado. Más
es complicado. Muy difícil, eso no lo intentes.
Tiende más a la monotonía, tienes que ser un muy bueno. Pues nada, el máster que lo consigue, manda un mail y que nos lo diga.
Y tú se ríes nuestra cara.
Y nada, con esto terminamos los preconsejos de ritmo, ¿no? Pues nada, muchas gracias por escucharnos, pasamos a la siguiente sección.